Ah, Señor, tú eres adorable. Y para nosotros entender tu gracia nos es motivo de adoración a tu persona. Fue por tu gracia que fuimos transformados. Fue por tu gracia que pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a tu luz admirable. Fue por tu gracia, Señor, que nos hiciste herederos del cielo. Fue por tu gracia que tú enviaste a tu Hijo como Rey y Salvador, para libertarnos del yugo esclavizante del diablo y para darnos reposo. ¿Qué hemos recibido de ti que no haya sido por tu gracia? Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Y es por tu gracia que te rogamos ahora que abras tu palabra delante de nuestros ojos y nos permitas ver la hermosura y la belleza de nuestro Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer allí. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Les parece familiar? Así es que muchos de nosotros comenzamos la lectura del capítulo 1 de Mateo. Los versículos 2 al 17 son aburridos, son áridos. Fulanito engendró a fulanito, y fulanito engendró a fulanito, y fulanito engendró a fulanito. Sin embargo, toda la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu y útil. Así que volvamos a leer otra vez. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró de Jotam, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliú. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Así que, hermanos, No son pocos los que al leer Mateo capítulo 1 le prestan muy poca o ninguna atención a estos 17 versículos. Sin embargo, como les dije hace un momento, estos versículos fueron tan inspirados por el Espíritu Santo como lo fue el resto del Evangelio de Mateo. Y contienen una enseñanza que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Y uno de mis propósitos al estudiar esta porción del Evangelio de Mateo es que todos podamos entender su trascendencia, a la vez que la maravillosa gracia de nuestro Dios y su Espíritu nos asombran. Ese es mi propósito en esta mañana. Mateo inicia su relato del Evangelio indicando que Jesús es el Mesías, el Cristo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta es poder mostrar las credenciales de que tal cosa es así. Yo no sé qué tan familiarizados están todos aquí en este salón con las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero si ustedes recuerdan un episodio en el libro de Esdras, cuando el pueblo regresa del cautiverio, hay una genealogía allí. Y al final de esa genealogía dice que hubo algunos que no pudieron demostrar su genealogía y que fueron excluidos. Para el judío, una genealogía no es lo mismo que para nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a sus bisabuelos. Yo nada más llego hasta mis abuelos. Primero porque no conocí en vida a ninguno de mis bisabuelos. Y por esa razón, tampoco me interesó. Ni siquiera sé sus nombres. Pero para esta gente, poder demostrar su procedencia y conectarlo con Abraham era importante. Por muchas razones que no me corresponde explicar ahora, pero que todos sabemos muy bien, para ellos era importante este asunto. Y esa es la razón por la cual Mateo no comienza su evangelio con la estrella, con los magos, con el pesebre, sino con una genealogía que conecta a Abraham y a David con Jesús. El propósito aquí es establecer la identidad histórica de Jesús como el Mesías prometido. Todavía el día de hoy los judíos no pueden ver eso, pero ese es el propósito del Evangelio de Mateo. Por eso su énfasis está en quién engendró a quién. Y yo espero que comiencen a entender la importancia de fulano engendró a fulano. Eso era importante. Tan importante que Mateo usa la palabra o el verbo engendrar 39 veces en 15 versículos. En adición a esto, en el relato, él usa otras palabras que en el original griego son o derivadas o familias del verbo engendrar. Tal es el caso de la palabra genealogía, que aparece en el versículo 1, y el caso de la palabra nacimiento, que aparece en el versículo 18. A estas se añade la palabra generaciones, que aparece 4 veces en el versículo 17. Pero más aún todavía. En los versículos 18 al 25, esos versículos no nos cuentan el nacimiento de Jesús. De hecho, algunos piensan que la palabra griega que se utiliza ahí en el versículo 18 y que se traduce al español como nacimiento es una pobre traducción. porque debiera ser traducida como las generaciones de Jesús son estas. Tiene que ver con su engendramiento. Los versículos 18 al 25 tienen que ver con el engendramiento de Jesús. Es el engendramiento de Jesús el que casi produce el divorcio entre José y María. Es el engendramiento, es sobre el engendramiento, perdón, que el ángel le da instrucciones a José. La cita de Isaías que aparece allí en el versículo 23 tiene que ver con la concepción, no con el nacimiento. Y es sobre la base de el engendramiento, sobre la explicación sobre el engendramiento, que José recibe a María como esposa. Ven, todo el capítulo 1 tiene que ver con engendramiento, con generaciones. Y eso se extiende hasta el capítulo 3 incluso. ¿Recuerdan cómo les dice Juan el Bautista a los fariseos y a los escribas? Generación de víboras. De manera que hay una generación de Jesús y hay otra generación de víboras. Y es de eso que Mateo nos habla. Así que los versículos 18 al 25 contienen la explicación lógica del por qué Mateo, al llegar a la generación de José en el versículo 16, no puede decir Jacob engendró a José y José a Jesús, sino que tiene que decir Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Los versículos 18 al 25, que tanto nos gustan, están relacionados con el engendramiento. Explican por qué Jesús no fue engendrado. Así que, habiendo considerado el tema central del capítulo 1, yo quiero que nos detengamos ahora un poquito en la genealogía en sí misma. La genealogía está enmarcada, como ustedes pueden ver, entre los versículos 1 y 17. Miren cómo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, de manera, versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y en el centro, como si fuera el jamón y el queso, está la familia de Jesús. Los dos extremos destacan la fidelidad y la soberanía de Dios, por un lado, y la esperanza que es en Cristo Jesús, por el otro. Eso lo veremos más adelante. Por su parte, la genealogía en sí misma hace que brille aquello de lo cual hemos cantado: la gracia de Dios. La gracia de Dios en la elección del pecador. Veamos el extremo superior entonces. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este versículo sirve de prólogo a toda la genealogía y nos dice cuál es el propósito de Mateo: conectar a Jesús con Abraham y con David. Y al hacer esto, Mateo tiene en mente probar a su audiencia que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David. ¿Qué tienen en común Abraham y David? Que a cada uno de ellos Dios les dio una promesa. Si recuerdan, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, se nos dice allí que Abraham, siendo aún incircunciso, y eso es muy importante, le fue dada la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y de esta manera Él vino a ser el Padre de todos los creyentes, así judíos como gentiles. Pero en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, leemos que Dios le dio a David esta promesa, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Es obvio que no está hablando de David. Es obvio que está hablando del Rey Eterno. Entonces, cuando Mateo dice aquí que Jesús es el hijo que Dios prometió a David para ser rey, y cuando dice que es la simiente de Abraham, en quien serán benditas todas las naciones de la tierra, Mateo está escribiendo con letras doradas, en negritas, resaltadas, puestas en rojo, subrayadas: Dios es fiel. Oh, la fidelidad de Dios. Nunca deberíamos dejar de asombrarnos por la fidelidad de Dios. Y de hecho, ese es uno de los temas de Mateo. Cada vez que leemos en el Evangelio de Mateo, y esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta cuando dijo, está hablando de la fidelidad de Dios, está diciendo que Dios cumple todo aquello que promete. Y Él prometió amarnos, Él prometió cuidarnos. Él prometió guiarnos hasta la Canaán celestial. Él prometió rodearnos como con un escudo de su favor hasta que nosotros alcancemos la herencia prometida. Él no nos dejará. Por eso Cristo, al final del Evangelio de Mateo, Mateo registra eso: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no los dejaré huérfanos, yo enviaré a otro, yo estaré con ustedes. La fidelidad de Dios, por su gracia. Él no está obligado a eso, para con nosotros al menos. Pero Él quiso mostrarnos su fidelidad, su fidelidad. Pero también esta genealogía nos muestra su dominio absoluto de la historia en la administración de su providencia. ¿Ustedes saben cuántas cosas tuvieron que pasar para conectar a Abraham con David y a Abraham con Jesús? Piénsenlo. Piensen en sus propias genealogías. Como yo les dije ahorita, yo sé que mis padres fueron Manuel y Clara, y por el lado de papá fueron Valentín y María, y por el lado de mamá fueron Gabino y María. Qué interesante, mis dos abuelas se llamaban María. Pero después de ahí, yo no sé nada de ninguno de ellos, más nada. De hecho, yo no sé ni siquiera de dónde viene la familia de mi papá, la de mi mamá más o menos. Entonces ustedes, si yo quisiera conectarme con un antepasado, ustedes saben todas las cosas que tuvieron que pasar para que mi papá y mi mamá se conocieran. Entonces piénsenlo desde Abraham hasta el Señor. No en vano, el Señor nació en Israel. Ellos llevaban esos registros minuciosamente. Y necesitábamos eso. Necesitábamos eso. Así que podemos volver a decir otra vez: grande es la fidelidad de nuestro Dios. Él dijo, en tu simiente, Esa simiente que luego Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4 que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Así que al unir estas dos promesas en una sola y única persona, Mateo nos está diciendo que Jesús es el Rey eterno que sería de bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones de la tierra. En Él se cumplen las promesas de salvación y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Él es el Salvador, Él es el Dios con nosotros. Él es nuestro Emmanuel. Así que Jesús, tal como Abraham, dejó su lugar y su parentela para venir a formar una nueva nación de gente santa. Jesús, tal como David, es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, que venció al hombre fuerte y vino a ser el Rey Salvador. Esa es la conexión que vemos entre Abraham, David y Jesús. Así que cuando vemos este pasaje con esta perspectiva, entonces esta lista de nombres comienza a adquirir otra dimensión, o debiera adquirir otra dimensión. Esta genealogía es mucho más que una aburrida lista de nombres y personajes antiguos, cuyos nombres en algunos casos son hasta difíciles de pronunciar. Se trata más bien de un hermoso testimonio de la gracia de Dios, y el Rey presentado aquí es realmente el Rey de gracia. Y esta genealogía es su carta de presentación. Esta genealogía es la familia de Jesús. En ella hay nombres reconocidos por su piedad, hay otros reconocidos por su impiedad. Algunos los conocemos porque sus vidas aparecen narradas en el registro bíblico, pero ¿saben qué? Hay otros que son perfectos desconocidos. Nadie sabe quiénes son. Hay personas en esta genealogía que cualquiera quisiera tener en su árbol genealógico, pero hay otros que nadie desearía que alguien dijera: esa es familia de Miguel Linares. No, a ese no. No hables de ese. Sin embargo, unos y otros están en la genealogía de Jesús. Y eso nos va diciendo algo. Así que veamos algunas peculiaridades de la familia de Jesús. Si damos un vistazo general, veremos que Mateo divide esta genealogía en tres grandes periodos de 14 generaciones cada una. El primer periodo, desde Abraham hasta David, fue el de los patriarcas, el tiempo de Moisés, Josué, los jueces y el inicio de la monarquía. Fue un periodo de esclavitud en una tierra extranjera, fue un periodo de liberación también, de entrega del pacto y de la ley, fue el periodo de la conquista y también fue el periodo de la victoria. Hacia el final del reinado de David, Dios dio victoria a Israel sobre todos sus enemigos. O sea, fue un tiempo de victoria hacia el final de este periodo. Y es como si Mateo nos quisiera mostrar a la nación de Israel desde su nacimiento hasta el tiempo de su mayor esplendor. Luego, el segundo periodo, desde David hasta la deportación a Babilonia, fue el de la monarquía. tiempo en el cual Israel descubrió que muchos de sus reyes, en lugar de proveerles prosperidad y paz, los metieron en muchos problemas. Problemas con su Dios que acarrearon mucho sufrimiento físico y muchos periodos de aridez espiritual. Ese fue un periodo casi ininterrumpido de decadencia, degeneración, apostasía y tragedia. Hubo derrota, conquista, exilio y la destrucción de Jerusalén y de su templo. Solamente en unos pocos, como David, Josafat, Ezequías, Josías, vemos evidencia de una verdadera devoción a Dios. Así que en este periodo, ¿qué vemos? Vemos la decadencia de Israel. Desde su momento de mayor esplendor hasta el exilio y la pérdida de su identidad nacional, que era el templo. O sea que un primer periodo los lleva hasta la cúspide. Un segundo periodo los lleva al exilio, a dejar de ser nación. El tercer periodo, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, fue de cautiverio, exilio, frustración y estancamiento. La mayoría de los hombres que Mateo menciona en este periodo solamente se mencionan aquí. Nadie los conoce. Fue el tiempo de las tinieblas. Fue el tiempo de la oscuridad en Israel. Y precisamente fue en ese tiempo de oscuridad, de tinieblas, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. En su periodo de mayor decadencia, ellos vieron gran luz, gran luz. Así que, habiendo dado este vistazo general, veamos una de sus particularidades. Al principio yo pensé que esto podía ser, esa porción podía ser un solo sermón. En la medida que me fui adentrando, me doy cuenta de que mínimo se necesitan unos 3 o 4 para ver en todo detalle esta genealogía. Así que vamos a ver uno solo. En nuestra cultura individualista, cuando quieres darte a conocer a alguien, ¿qué tú haces? Tú sacas tu currículum. ¿Y tu currículum en qué está basado? En yo. ¿Dónde yo estudié? ¿Dónde yo me gradué? ¿Qué estudié? ¿Dónde yo trabajé? Y todos los reconocimientos y medallas que me dieron aquí o allá. Pero no era así en el Israel del primer siglo. Allí era otra cosa lo que me representaba, lo que decía quién yo soy. Eran mis relaciones. Era con la gente que estaba alrededor mío. Era con mi clan familiar. Era con la gente con la que yo estaba conectado. Ese era mi currículum. Por tanto, una genealogía era una manera de decirle a la sociedad, este soy yo. Este soy yo. Ahora, cuando nosotros preparamos nuestro currículum, lo retocamos, ¿no? Si me votaron de tal empresa, no, esa no se pone. Esa no se pone. Se pone donde yo fui una estrella. Cuando dice referencias personales, diga el nombre de 2 personas que puedan dar referencias de usted, fulanito y fulanito. Obviamente que yo no voy a poner aquel jefe con el que yo tuve muchísimos problemas. No, yo voy a poner aquel otro con el que yo me llevé de manera excelente. 2 familiares que no vivan con usted. Voy a poner el primo que nos vivimos matando. No, yo voy a poner aquel otro que es pana mío. Pues así pasaba con las genealogías también. No era diferente. Cuando la gente preparaba su genealogía, decía, no ponga fulano ahí. Y más entre los judíos, que era válido brincar nombres. La genealogía no era exacta. Esta genealogía no es exacta. Usted chequea esta genealogía con otras genealogías y va a ver que Mateo brinca una serie de nombres. Entonces, siendo eso válido, con mucho más razón yo quitara al tío Pedro. Las genealogías se retocaban. Pero Mateo hace exactamente lo contrario a eso con Jesús. Él no retoca y más bien añade a ciertos elementos que ninguna otra persona se atrevería a poner. Para comenzar, se enumera a 5 mujeres. Revisen todas las demás genealogías que hay en la Biblia y ustedes no encontrarán una sola mujer. Una sola mujer. Esto de por sí ya nos va diciendo cómo el Evangelio vuelve la dignidad a la mujer, la que debería tener. En la genealogía de Jesús, es la única en toda la Biblia donde aparecen mujeres, 5 mujeres. Esto no, para nosotros esto no tiene relevancia, pero para ellos sí. Para esas antiguas culturas patriarcales, jamás se les ocurriría poner a una mujer en estas listas, y mucho menos a 5. Y en el caso de los judíos, jamás nombrarían a 3 mujeres que eran gentiles. De las 5, hay 3 que eran gentiles. Tamar era cananea, Raab era cananea y Ruth era moabita. 2 cananeas y 1 moabita. Los cananeos y los moabitas eran ceremonialmente impuros. No se les permitía entrar al tabernáculo o al templo para adorar. Eran marginados raciales. Y sin embargo, están aquí como parte de las, como alguien le llamó, de las madres ancestrales de Jesús. Así que, si aquí hay alguien que se siente ser un marginado, le tengo una buena noticia. Jesús llama y recibe personas como tú en su familia. ¿Saben por qué? Por su gracia. Por su gracia. Raab, la ramera. Tamar, una incestuosa. Ruth, una extranjera. Están en la familia de Jesús por gracia. A pesar de ser marginadas, socialmente hablando. Y toda iglesia de Cristo tiene sus marginados sociales, pero que son muy amados por Él. Al punto de dar su vida, al punto de dejar los cielos, atravesar toda la eternidad para morir en una cruz por ellos. Pero hay algo más. Al nombrar a estas mujeres en particular, Mateo deliberadamente nos obliga a recordar algunos de los incidentes más bochornosos, desagradables e inmorales de la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 3, dice que Judá fue el padre de Fares, cuya madre fue Tamar. ¿Ustedes recuerdan lo sucedido? Judá fue el suegro de Tamar. Quizás van entendiendo ahora un poquito por qué Génesis 38 está ahí. ¿No les parece extraño cuando ustedes vienen leyendo el relato en Génesis y viene hablando de José en el capítulo 37 y de repente como salido de la nada, como, como que Moisés cambió el tema de conversación en medio de casi del clima de la situación con, de José con sus hermanos. José sale, Moisés sale con la historia de Judá, que conoció, que se apartó de sus hermanos y de su familia y que se metió con una cananea, Súa, y tuvo tres hijos. ¿Y qué tiene todo esto que ver? Y después, en el siguiente capítulo, otra vez vuelve con José. ¿Para qué está eso ahí? Está ahí porque lo necesitábamos ahora. Porque lo necesitábamos aquí. Necesitábamos conocer ese detalle para ver la gracia de Dios en Jesucristo. Ella, Tamar, había quedado viuda dos veces. Judá tuvo tres hijos con la cananea. Y el primero se casó y murió sin descendencia. No voy a entrar en los detalles. Siguiendo la costumbre de la época, su hermano se levantó y se casó con ella otra vez. Se casó con ella, perdón. Y este también fue malo ante los ojos de Jehová y murió. Ya lleva dos. Cualquier padre pensaría, esta mujer es una asesina de hombre. Aparte de que mi hijo está pequeño, que todavía no es casadero, no es verdad que cuando llegue, ella no me va a matar a los tres hijos. Y no, y luego ella vio que el muchacho había crecido y que no se lo daban por marido. Y entonces ella ideó un plan macabro. Se vistió de prostituta, se puso en el camino por donde ella sabía que su suegro iba a pasar, y el suegro dijo, bueno, esta es una oportunidad. Y ella quedó embarazada. Pues Mateo quiere que recordemos eso. Esa relación incestuosa, un acto que está condenado en la Escritura porque es contrario a la ley de Dios. Él quiere que veamos que de esa familia disfuncional vino el Mesías. ¿Ustedes oyeron bien? Eso se oye mucho hoy. Él viene de una familia disfuncional. Bueno, pues de esa familia disfuncional vino el Mesías. Así que si tú estás aquí y eres parte de una familia disfuncional, alaba a Dios por su gracia. Él llama y recibe a personas como tú en la familia de Jesús. Luego Mateo nos lleva a Josué capítulo 2. Y nos pone delante a Rahab en el versículo 5 de Mateo 1, quien no solo era cananea, sino también prostituta. Y quiere que recordemos que ella fue alguien que, sabiendo que sería arrasada junto con el pueblo de Jericó por los invasores judíos, ella decidió identificarse con Dios y con su pueblo y echar su suerte entre ellos, acogiéndose a aquel que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Así que, si tú estás aquí y te sientes avergonzado o avergonzada a causa de haber vivido una vida licenciosa, entregado o entregada a la inmoralidad sexual, yo quiero que tú sepas que Jesús llama y recibe en su familia a personas como tú por medio de la fe y por su gracia. ¿Es aburrida la genealogía o resulta interesante? A mí me resultó interesante y edificante. Pero todavía nos queda algo más. Quizás el personaje más interesante y la historia de fondo más notable en toda esta genealogía se encuentra en el versículo 6. Allí dice que entre los ancestros de Jesús se encuentra nada más y nada menos que el rey David. Y quizás tú puedas estar pensar en este momento, al fin, alguien de la nobleza, un rey. ¿Sí? Todo eso es verdad. No obstante, Mateo añade, en uno de los sobreentendidos más notables de toda la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los más irónicos, que David fue el padre de Salomón. ¿Y cómo lo hace? Él nos dice, David engendró de Betsabé. No, él dice, David engendró de la que fue mujer de Urías. De la que fue mujer de Urías. Si tú no supieras nada de la historia bíblica, esto pudiera resultarte un poco extraño. Porque, o más bien, ¿por qué no decir simplemente engendró de Betsabé? ¿Por qué al señalar que era la de Urías? ¿Por qué? Porque al señalar que era la esposa de Urías, nos invita a recordar uno de los momentos más trágicos, dolorosos y vergonzosos de la historia del antiguo Israel. El dulce cantor de Israel fue presa de su pecado, de un pecado vergonzoso y bochornoso. Cuando David huía de Saúl, que se fue al desierto, se le unió un grupo como de 600 hombres. Adivinen quién estaba dentro de esos 600 hombres que salvaron, protegieron y defendieron la vida de David. Urías Eteo. Ahí estaba. Fue uno de los 30 valientes de David. O sea, no fue un Urías cualquiera. No, está dentro de los 30 valientes de David. Amigo de David. Sin embargo, años después, cuando David ya era rey, puso sus ojos en la esposa de Urías y la deseó, se acostó con ella y luego hizo los arreglos para ver si se zafaba del muchacho, y cuando no pudo hizo los arreglos para que Urías fuera muerto, casarse con ella y todo quedaba bien. Así que Mateo no está despreciando a Betsabé aquí. Él más bien le está haciendo una crítica feroz a David. De ese hombre, con profundos defectos morales, vino el Mesías. A él fue el que le dieron la promesa, tu reino será eterno y para siempre. Así que si estás aquí y tú sabes que has sido adúltero y que has maquinado y elaborado planes para que ese pecado se quede allí oculto bajo la alfombra de tu vida, quiero que sepas que Jesús en su gracia perdona, salva, llama y recibe personas como tú en su familia. Pero a lo mejor también está aquí alguien que ha sido el fruto de una relación adúltera. También a ti te digo que Jesús llama y recibe a pecadores como tú en su familia, a personas como tú en su familia. Porque Él es el Dios de toda gracia. Su gracia es sin fin. Su gracia no tiene límites. Su gracia sobrepasa la profundidad de nuestro pecado. En esta genealogía también hay al menos un padre impío que en la postrimería de su vida parece haber sido alcanzado por la gracia de Dios y se convirtió, pero que luego no pudo revertir el mal testimonio que dio a sus hijos. Ahí está un hombre como Manasés. El rey más malo de todos, y como el más malo de todos, el que más duró, 52 años. Lo malo dura mucho. Este duró 52 años. Hizo pasar a uno de sus hijos por el fuego en honor y en adoración a Moloc. Sin embargo, se convirtió, Dios tuvo misericordia de él, Dios le extendió su gracia hacia el final de sus días. Pero él no pudo evitar que su hijo Amón muriera en la impiedad. Él no pudo revertir su mal testimonio. Pero también hay padres piadosos que tuvieron hijos muy impíos. Igual. Así que, si hay algún padre aquí, piadoso, cuyos hijos no han venido al conocimiento de Jesús, hay consuelo en Cristo. Hay consuelo en Cristo. Pero también, si tú has venido a Cristo hacia el final de tus días con hijos ya adultos, que han sido marcados o que fueron marcados por tu mal testimonio, Jesús consuela a personas como tú también. Y los recibe en su familia. Entonces, en este currículum familiar, nosotros tenemos marginados morales, culturales, raciales y de género en el buen sentido de la palabra. Ahora hay que aclarar, lamentablemente. La ley de Moisés apartaba a estas personas de la presencia de Dios, pero, oh, la gracia de Dios. Aquí están todos ellos reconocidos públicamente como antepasados de Jesús. ¿Qué significa entonces esto? En primer lugar, nos muestra que la gente que está excluida por la cultura, por la sociedad, e incluso por la ley de Dios, puede encontrar lugar en la familia de Jesús. No importa tu trasfondo, no importa tu pasado, si te arrepientes y crees en Él, la sangre de Jesucristo puede cubrir tu pecado y por gracia unirte a su familia. Entonces no depende de ti, fue su gracia. Es su gracia y será su gracia siempre. En la antigüedad existía el concepto de impureza ceremonial. Si tú deseabas mantenerte puro, santo, respetable, debías evitar el contacto con todo aquello que no era santo. Y la falta de santidad era considerada contagiosa, como si fuera lepra. Así que aquellos que eran santos consideraban a los impuros como si fueran leprosos espirituales. Pero Jesús, en su gran amor, misericordia y gracia, revierte esta realidad. Su santidad y bondad no pueden contaminarse con nuestro pecado en el contacto con nosotros. En cambio, su santidad nos contagia cuando tenemos contacto con Él. Es diferente. Es maravilloso. Es glorioso. Abraham, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, David, Josafat, Ezequías, Manasés, y Josías pueden estar en la familia de Dios por su gracia, solo por gracia. No había en ellos nada digno. Todos eran pecadores. Así que la gente buena no es la que está dentro, ni la mala es la que está afuera. Todos los que hoy somos parte de la familia de Jesús, lo somos por efectos de la gracia de Dios en Jesucristo. No hay nada en nosotros, no hay nadie en este mundo, ni siquiera el ser humano más encumbrado, que no necesite de la gracia de Dios. Pero tampoco el ser humano más vil y abyecto puede recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios. Si se arrepiente y cree. En Jesús, entonces, las prostitutas y los reyes, los hombres y las mujeres, los judíos y los gentiles, una raza u otra, los morales y los inmorales, todos son iguales. Sujel explicaba la semana pasada, creo que fue la semana pasada, alguien que está en una montaña pudiera creerse superior a alguien que está en el valle y creer que está muy por encima de aquel que está allá abajo. Pero cuando los comparamos con el cielo, los dos están igualmente lejos, infinitamente lejos, infinitamente lejos. Entonces, no importa quién tú te creas que eres, sin Cristo, estás igualmente perdido que aquel que tú consideras más pequeño que tú en cualquier ámbito de la vida. Así que tanto tú como él necesitan la gracia de Dios, necesitan a Jesús, necesitan la sangre de Jesús, necesitan la cruz. Por último, y esta es la parte que pudiera ser o dejar mucho que hablar. Esta genealogía enseña que Jesús es nuestra esperanza. Es nuestro libertador y es quien nos da el derecho al descanso supremo. En el versículo 17, Mateo dice que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el exilio babilónico y 14 desde el exilio babilónico hasta Cristo. Entonces hubo 6 periodos de 7 generaciones, porque 14 no es más. Yo no sé qué tan buenos en matemáticas son ustedes, pero 14 no es más que 7 más 7. Entonces, 3 de 14 es igual que 6 de 7. Y eso es interesante, hermanos. Y eso hace que Jesús sea el comienzo de la séptima generación. Noten esto. Desde Abraham hasta David. Y luego, ¿quién encabeza la siguiente? Desde David hasta la deportación a Babilonia. ¿Y quién encabeza la siguiente? Desde la deportación a Babilonia a Jesús. Pero esto no se ha acabado, esto sigue. Entonces eso quiere decir que desde Jesús, ¿hasta dónde? Hasta la gloria. Entonces Jesús encabeza el séptimo periodo de 7. Y yo no sé si a ustedes eso les dice algo. A mí me recordó Génesis 1. Dios hizo todo en 6 días y el séptimo, ¿qué pasó? Reposó. Pero también trae a mi memoria Levítico 25, donde Dios nos dice que luego de siete periodos de siete, hay un año ¿de qué? De reposo. El quincuagésimo año era año de liberación. Los esclavos debían ser liberados, las deudas debían ser condonadas, la tierra, si había sido vendida, debía volver otra vez a su dueño original, y más aún, la tierra misma debía reposar. Entonces, Jesús encabeza el sexto de siete. Llegamos a 49. Habían 42 ya antes de Jesús. Ahora él encabeza otro de siete para llegar a 49. Después de él, el gran jubileo del pueblo de Dios. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene aquí. Ahora, vean esto. Desde Abraham hasta David. ¿Quién vino después de David? Salomón. ¿Cuántas guerras hubo en los 40 años que reinó Salomón? Ni una sola. Fue tiempo de reposo. Dios dio descanso a Israel hacia las postrimerías del reinado de David. Salomón viene de Shalom, que significa paz. Él era un tipo de ese rey de paz que vendría luego, según la promesa a David. Y de la deportación a Babilonia, desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿qué vino después de la deportación a Babilonia? 70 años de cautiverio. ¿Y qué nos dice la palabra en Segundo de Crónicas, capítulo 36? Oigan lo que dice allí. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así que después de la deportación a Babilonia, hasta Jesús. Entonces, aparece Jesús. Él es la gran luz que resplandeció para liberarnos de las tinieblas. Él es el más fuerte que ató al hombre fuerte para luego poder saquear su casa y librarnos de la esclavitud de Satanás y el pecado. Él es aquel que nos invita y nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el que libra a toda la creación de la vanidad al que el pecado y el diablo la han sometido y la llevará a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jesús cierra el tercer periodo de 14 generaciones e inaugura el séptimo. Pero también Él es el que encabeza la siguiente generación de hombres y mujeres con una particularidad, que no son engendrados de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una generación que es distinta a aquella generación de víboras, por la gracia de Dios. Todo por la gracia de Dios. Todo por su fidelidad. De manera que, como decía al principio, esta genealogía es un cántico a la fidelidad y a la gracia de Dios. O a Dios por su fidelidad y su gracia. Entonces, cuando esta generación que Cristo inaugura sea completada, entonces vendrá el gran jubileo, el verdadero reposo del pueblo de Dios. Eso es lo que nos aguarda, hermanos. Eso es lo que está puesto por delante de nosotros. Es a lo que de alguna manera el autor de la Epístola a los Hebreos nos invita. Corran con sus ojos puestos en Él. Y es a lo que Pablo también nos invita cuando nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que está delante de nosotros. Y eso es lo que en lo que nosotros debemos poner todo el tiempo nuestros ojos. Aun cuando las aflicciones del tiempo presente constituyan una especie de nube que momentáneamente oculte nuestro sol. A Cristo tenemos que poner por delante. El salmista dice, Jehová está siempre delante de mí, no seré conmovido. Nuestro reposo está puesto por delante de nosotros. Así que Jesús es el Rey eterno, que vino a libertar a personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación que estaban cautivos del diablo. Por eso Él es hijo de David. Él es el rey que vino a libertar cautivos del diablo. Esclavos del diablo para hacerlos esclavos suyos. No se crean que nos hemos librado. Lo que hemos pasado es a un mejor amo. Pero seguimos siendo esclavos. Y seguimos a uno que es esclavo. Reinaremos con Él cuando Él vuelva. Ahora servimos con Él. Servimos con Él. No se dejen engañar de yo soy hijo del Rey. Y todo lo que pise la planta de mi pie es mío. No se le ocurra poner el pie sobre un Mercedes-Benz en un dealer y querer llevárselo porque va a caer preso. Jesús es el salvador de personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación que estaban agobiados bajo el peso del pecado. Esclavos, cansados. Ahora somos libertados y se nos promete el descanso eterno. Un descanso que inició con su primera venida y que será consumado cuando Él vuelva, cuando Él regrese. Cuando Él regrese, todos los hijos de Dios entraremos en su reposo. El gran jubileo que celebraremos con un gran banquete que ha sido llamado la cena de las bodas del Cordero. Porque las celebraciones en el pueblo de Dios se hacen no con un combo ni una orquesta, se hacen con una comida, si ustedes no lo sabían. La Pascua fue una comida, ¿o no? Fue una celebración de liberación. Pues se invitaron a una comida. Cuando Mateo fue salvo, celebraron con una comida. Cuando Zaqueo fue salvo, celebraron con una comida. El recordatorio de su muerte, ¿con qué lo celebramos? Con una comida. Cuando lleguemos a la gloria, ¿con qué se celebrará? Con una cena. Entonces aprendamos a celebrar bíblicamente, hermanos. Aprendamos a celebrar bíblicamente. Si hay alguno aquí que aún permanece en las tinieblas de afuera, si hay alguien aquí que todavía está cautivo del diablo, hay tiempo para ti. Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos todavía permanece cercano. Las puertas hacia el reino de Dios todavía están a tu alcance para tú tocar y en arrepentimiento y fe entrar. Y en cuanto a nosotros, hermanos, que ya fuimos libertados del diablo y de la esclavitud del pecado, y que hemos comenzado a gustar las delicias del reposo eterno, no nos cansemos, no desmayemos. Hoy está más cerca de nosotros nuestro reposo que cuando creímos. Mantengámonos con los ojos puestos en Jesús. Renovemos nuestros votos de compromiso con Él. Busquemos su rostro en cada circunstancia en la que estemos viviendo y pongamos nuestros ojos en Él. Hasta que lo veamos aparecer en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, sabemos que los tesoros de tu palabra son insondables, porque tú eres insondable. Y estoy más que seguro que apenas hemos nadado en la superficie de este pasaje. Estoy plenamente convencido que hay muchos otros tesoros y riquezas escondidos detrás de cada nombre y de cada situación que aquí se narra. Pero por lo que nos has concedido entender, te damos gracias. Porque nos ha concedido ver tu fidelidad y tu gracia para con nosotros. Para con los hijos de los hombres, para con los hijos de Adán, miembros de una raza caída, destituida de tu gloria, a quien tú, en tu infinita bondad, en tu infinita gracia y conforme a tu fidelidad, has extendido tu misericordia. Ayúdanos, oh Señor, a entender cada vez más tu palabra. Ayúdanos a ver a Cristo como nuestro reposo, como el que nos da descanso de nuestras fatigas en este mundo, el que nos libera y nos liberta de la esclavitud del diablo y del pecado, el que nos abre las puertas de los cielos y el que nos recibe con gozo cuando allí llegamos. Y el que vendrá por nosotros, por los que hayamos quedado, para hacernos semejantes a la gloria de Él. Te oramos por aquellos, Señor, que están aquí, que quizás no te conocen, que no han entregado sus vidas a Jesús, que no se han rendido a tu gracia. Oh Señor, abre sus ojos y enséñales al Salvador. No queremos que le muestres esta iglesia, ni a los miembros de esta iglesia. Queremos que tú les muestres al Salvador, porque Él es el que salva, Él es el que liberta, Él es el que les puede dar reposo. Ven, Señor, y salva, y haz de este día un día de gloria y un día de gozo y alegría por tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.